Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Allí está la congregación de Israel, y Aarón viene y bendice a las personas. De esa manera vemos la doble función de los sacerdotes, yendo primeramente ante Dios para representar al pueblo, porque usted y yo no podíamos ir directamente a Dios. Nuestro pecado nos separó de Dios. Así que, si yo quería acercarme a Dios bajo el antiguo pacto, tenía que ir al sacerdote con una ofrenda, luego él lo tomaba e iba delante de Dios en lugar mío. Y habiendo estado ante Dios por mí, en mi lugar, luego el sacerdote regresaba y me bendecía a mí de parte de Dios. Más tarde, en Levítico, llegaremos a la bendición por la cual las personas eran bendecidas por Dios. Cuando Aarón descendió, esa hermosa bendición que él puso sobre las personas, porque él estaba en ese momento representando a Dios ante las personas. Así que volviendo de los sacrificios, él bendijo a aquellas personas porque él era el representante de Dios y estaba de pie allí de parte de Dios ante el pueblo, ofreciendo las bendiciones de Dios para ellos. El versículo 23 nos dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Moisés se mantuvo diciéndoles, ustedes verán la gloria del Señor hoy. Hagamos que todo funcione correctamente, ¿por qué? Porque hoy ustedes verán la gloria de Jehová. Así que la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Pero nos preguntamos, ¿de qué forma? ¿Cómo? Bien, no lo sabemos. No obstante, todos ellos fueron conscientes de ello. Y de alguna forma se mostró la gloria de Dios. Luego leemos, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que allí estaba el altar. Estaba allí, los pedazos de carne de la ofrenda quemada estaban puestos allí, y la grosura también. De repente, ocurrió como una combustión espontánea. Se encendió el fuego de parte de Jehová, y la madera comenzó a arder, y el sacrificio fue consumido. Las personas viendo este milagro comenzaron a gritar de emoción y se postraron sobre sus rostros alabando a Dios. En el capítulo 10, versículo 1 leemos, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. En ese momento de tanta emoción, las personas estaban muy emocionadas. Ellos habían visto un milagro de parte de Dios. Habían visto el fuego de Dios consumiendo de repente el sacrificio. Nadie alrededor. Allí estaba solamente la gloria de Dios. Y ahora vemos los dos hijos de Aarón. En medio de este fervor tomaron sus incensarios y fueron delante de Jehová para ofrecer incienso. Fuego extraño que él nunca les mandó. Es interesante que Dios quiere que le adoremos, pero Dios ha establecido la manera en que nosotros debemos adorarle. Vea usted, yo no soy libre de adorar a Dios de cualquier manera, en la forma en que yo sienta que debo hacerlo. Si yo voy a ir a la presencia de Dios, delante de Dios, Dios ha establecido formas por las cuales yo debo hacerlo. Si voy a adorar a Dios, Él ha establecido las maneras, las formas para hacerlo. no está en mí elegir cómo es que yo voy a adorar a Dios. Así que ellos aquí se presentaron ante Dios de una forma que Dios no les había encomendado. El presentarse con el incienso en ese momento, Dios no lo había ordenado. Fue algo que hicieron por su propia cuenta. Sí, había mucho fervor, mucha emoción en ese momento y las personas gritaban, por supuesto. Ellos son importantes, son sacerdotes, tal vez ellos deseaban mostrar que eran importantes. Así que cuando ellos comenzaron con este incienso y el humo se alzó, vino fuego de Jehová y ambos murieron. Y Moisés dijo que esto es lo que Dios habló acerca de que él sería santificado ante las personas y que Dios sería glorificado ante el pueblo. Como dice el versículo 3, en presencia de todo el pueblo seré glorificado, dijo Jehová, y Aarón cayó. Tal vez ellos estaban buscando para ese momento arrebatarle a Dios algo de su gloria. Tal vez estaban buscando quitar la atención de las personas sobre Dios y que la dirigieran a ellos mismos. Y siempre es trágico cuando un instrumento de Dios recibe más atención que la que recibe Dios. Nosotros debemos ser como espejos que reflejan a Cristo ante el mundo. El único momento en que un espejo atrae la atención sobre sí mismo es cuando el espejo está sucio. Usted mira un espejo, usted está buscando lo que refleja, y en el único momento en que usted le presta atención al espejo es cuando hay algo sucio o algo roto en él, algo que está mal. Ahora bien, nosotros debemos ser un reflejo de Jesucristo para el mundo. En cualquier momento en que las personas son atraídas hacia mí o están poniendo la atención sobre mí, eso indica que en mí hay algo sucio, hay algún desperfecto, algo no anda bien. Pues yo no debería atraer la atención sobre mí mismo. Es lamentable que muchos busquen la atención que sea dirigida a ellos mismos. Bien, si yo voy a adorar a Dios, debo hacerlo en la forma que Dios lo ha establecido. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que a mí no me importa cuán piadoso sea usted, estimado oyente. Si usted no viene a Dios a través de la forma establecida, y esto es por Jesucristo, usted nunca llegará a Dios. ¿Recuerda? Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Así que los hijos de Aarón fueron culpables de tomar la atención de las personas, esa atención que era para Dios, y la atrajeron hacia ellos mismos. Ellos realmente hicieron algo que era muy, pero muy riesgoso. Continuando la lectura, nos dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Así que Aarón no debía hacer luto por sus hijos públicamente, sino Dios lo mataría, porque lo que Dios había hecho con sus dos hijos era justo. Si Aarón hacía luto ante las personas, eso indicaría injusticia de parte de Dios. Luego la advertencia que hace: no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Tampoco podía irse. El aceite de la unción estaba sobre él. La unción de Dios estaba sobre él y él debía quedarse allí. No debía irse mientras el aceite de la unción estuviese sobre él. Pero luego tenemos esta orden de no beber vino ni sidra cuando usted está sirviendo a Dios, de manera que usted pueda tener una mente clara, para que usted sea capaz de discernir entre lo santo y lo no santo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Allí tal vez tenemos alguna sugerencia de que los hijos de Aarón tal vez estaban un poco ebrios, y por eso, bajo ese falso estímulo, ellos no fueron capaces de discernir sus propias acciones debido a la bebida. Por eso, en sus mentes estarían quizá nublados por causa de la bebida, no reaccionando ante Dios en la forma correcta. Y ellos, como hemos leído, fueron consumidos. En el libro de Proverbios leemos acerca del rey Lemuel, y nos dice: el vino no es para los reyes. ¿Por qué?, nos preguntamos. Porque puede causar un deterioro en la capacidad de juicio. Puede remover esas inhibiciones naturales. Puede nublar los procesos mentales. Y Dios quiere que su mente esté perfectamente clara cuando usted le adora, cuando usted le sirve a Él. Él no quiere que usted esté bajo ninguna clase de estímulo falso. Ahora bien, Él aceptará a personas de cualquier condición. Hemos visto a Dios obrando maravillosos milagros en las vidas de chicos drogadictos. Hemos visto al Señor traerlos de nuevo y tratar con ellos. Pero hay muchos chicos allí en el bar que los vemos sentados, llorando, diciendo qué horribles que son, cuánto necesitan, estimado oyente, estos chicos a Dios. Y por supuesto, vemos todas esas clases de cosas. Pero mañana ellos ya estarán de nuevo maldiciendo, ¿se da cuenta? Es solo la borrachera que hace efectos en ellos y se ponen a llorar y se quejan y se arrepienten, pero su arrepentimiento no es un verdadero arrepentimiento de corazón. No viene ese arrepentimiento de una mente que está realmente clara. Por eso esto no tiene mucho valor. No vale nada realmente. Dios quiere que usted tenga el juicio perfecto, claro, cuando se presenta delante de Él. Él quiere que usted piense en aquello que está haciendo, lo cual es un servicio racional. Es decir, vamos, razonemos juntos, dice el Señor. David, hablando de nuestras alabanzas, decía: cantemos con entendimiento. Muchas veces yo pienso que las personas alaban a Dios sin entendimiento. En eso se comienza con una pequeña rutina de decir, bueno, oh, bendito sea Dios, aleluya, alabado sea el Señor, bendito Jesús, aleluya, Rey de Reyes. Usted puede pronunciar estas palabras de alabanza sin que su mente esté allí y su mente está a miles de kilómetros, quizá. De hecho, puede estar pensando en alguna otra cosa mientras pronuncia todas esas palabras para Él. Eso para mí es un insulto. Si usted se me acerca y continúa una conversación conmigo con absurdas repeticiones y charlas, y yo sé que su mente está lejos de este lugar, usted ni siquiera está pensando en lo que dice, usted solo habla por el hecho de pronunciar algunas palabras. Para mí eso sería muy insultante. Aún así, nosotros lo hacemos muchas veces cuando venimos ante Dios. Y decimos, bendito Dios, aleluya, alabado sea el Señor, bendito Jesús, y entramos en esa monotonía. Amigo, me pregunto si habrá mucha nieve en Europa este año. Estamos hablando de eso y de repente arrancamos. Bendito Señor, aleluya, alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Eso es insultante para Dios. Él quiere que usted venga ante Él con una mente clara. Yo creo que a veces es bueno orar con los ojos cerrados, pero a veces creo que también es bueno orar con los ojos abiertos. A mí, por ejemplo, me gusta sentarme en mi silla y hablar con Dios como si Él estuviera sentado en la silla que está al lado mío. Y simplemente me pongo a conversar con Él. De alguna forma, hemos confundido la oración. Incluso parece que tenemos una voz para orar, un estilo para orar, y de repente nos deslizamos hacia el español antiguo, porque de seguro parece que es más espiritual que el español moderno. Y decimos, oh Señor, tú que has creado los cielos y la tierra, tú que por tus poderosas manos formaste los mares, nos allegamos ante ti, oh Señor. Pero generalmente tenemos esa voz para orar, así que la mantenemos un poco más porque eso parece que nos hace más espirituales. También decimos, oh Señor, cuánto necesitamos de ti. Y ponemos allí un poco de vibración en la voz. Mantenemos las notas. Parece que la oración se vuelve más efectiva. Las personas en sus oraciones tienen un tono de voz, lo cual no tiene sentido en cuanto a la oración se refiere. Yo creo que es realmente grandioso hablar con Dios inteligentemente, pensando en lo que usted le está diciendo. Y creo firmemente que Dios aprecia eso. Así que Dios quiere una mente clara. De allí la advertencia de no beber vino ni sidra. Es interesante que esto se continúa también en el Nuevo Testamento. Los superiores de la iglesia, es decir, el obispo, no debía ser dado al vino, a las bebidas fuertes. Así que Dios dice que esto sería para siempre en el sacerdocio. Luego Él lo lleva a la iglesia. Ningún pastor de una iglesia, ningún superior en el cuerpo de Cristo, debe tomar vino o sidra para poder mantener su mente realmente clara. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito. Pero también él añade algo más. Él dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y también agregó, yo no usaré mi libertad en Cristo de manera de dejarme tentar en algunas cosas que puedan ponerme bajo su influencia o bajo su poder. Por cierto, estimado oyente, yo soy libre para hacerlo. Seguro, es lícito para mí, pero, créame, sería muy tonto de mi parte hacerlo porque podría ponerme bajo el poder de esas cosas. Podría ponerme bajo la influencia de esas cosas. Y una vez que estoy bajo la influencia de eso, bajo el poder de esa bebida o de esa droga o lo que fuere, yo ya no soy libre. Esa misma cosa que yo valoro tanto, mi gloriosa libertad en Cristo, es algo que debo guardar muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil ejercer mi libertad de manera tal que pueda esclavizarme. Y si no, miremos a Adán. Él tenía la libertad de comer de ese fruto, pero al hacerlo, él se entregó a sí mismo a la esclavitud. Él ejerció su libertad de tal manera que nunca más volvió a ser libre nuevamente. Es posible que usted ejerza su libertad de tal manera que se entregue usted a usted mismo a la esclavitud del pecado. Eso no es muy sabio, porque entonces usted ya no será más libre. Así que Jehová dijo que Él quería que ellos tuvieran una mente clara para que pudiesen diferenciar entre lo santo y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo bueno, y para que pudieran ser capaces de enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor había hablado por la mano de Moisés. Y culminamos leyendo este pasaje. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado. Tomad la ofrenda que quede de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Y Aarón y sus hijos hicieron, estimado oyente, como Moisés les mandó.